Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, estimadas auditoras y auditores? A esta hora de la tarde, de día jueves. Y nuevamente junto a ustedes con este equipo de académicos, ¿cierto? Que están todos los jueves junto a usted, el bueno, el malo y el feo. Así que vamos a saludar nuevamente y como siempre con un gusto a Cristian Tejeda. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos nuevamente en el programa favorito de nosotros. No sé si de ti alguien más.
Muy buen ese optimismo. También a Martín Quintana. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los estudiantes, compañeros, colegas y auditores en general. Cristian, Marcelo, Rodrigo.
Y Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan con ansias y que esperamos sea también un programa que les permita este espacio de reflexión junto a los queridos amigos más esperados de la semana, diría yo. Cristian, Marcelo, Martín.
¿Por qué lo miraste así? ¿Te detuviste en un momento?
Hoy día ando lento.
Hoy día andas lento.
Sí. Ah.
Bueno, pero el tema...
El tema no es lento. No,
somos seres lentos.
Preséntelo, estimados.
Bueno, hemos venido ya en este itinerario de conversaciones abordando distintos tópicos, yo diría, vinculados a la ética y a la política de la inmanencia, ¿no? del ser humano. De nuestro estar en el mundo, de nuestro estar en la sociedad, y dada los acontecimientos ya bastante frecuentes en este territorio flaco y fragmentado que se llama Chile, hemos decidido abordar de cara a la realidad el tema de la corrupción. Tema de la corrupción. Y para ello nos hemos vinculado, a diferencia de todos los otros programas donde tuvimos como referente una película, en este caso nos pareció interesante poder hacer el nexo con un reportaje de televisión, y un reportaje de televisión extranjera, del canal Caracol TV de Colombia, que hace una mirada respecto a la situación de la corrupción en Chile, y esto ya lo vamos a discutir en la segunda parte, pero la primera parte entonces dice relación un poco con este tema de la corrupción, colusión entre empresas privadas, desde el confort, las farmacias,
carabineros, las
chispas, gastos, el robo dineros a mano armada que nos hizo ahora Carabineros con no sé cuántos miles de millones de pesos o dólares. Entonces, bueno, nos parece que es un tema del que hay que hablar, ¿no? Así que,
ahora, ¿cómo
¿quién lanza la primera piedra?
Yo no, creo que hay una pregunta conductora. ¿Cómo deberíamos entender, desde esta lógica de pensar, la corrupción? ¿Qué es la corrupción? ¿cómo podríamos definirla? Porque finalmente creo que todos sabemos o creemos saber que es una persona corrupta, pero a la larga, dentro del contexto de lo que hoy día estamos viviendo y de la cobertura mediática que está recibiendo justamente muchos de estos temas aquí a nivel nacional y a nivel internacional, no nos olvidemos que nuestros vecinos también están sujetos a procesos de investigación, por ejemplo, la expresidenta de la República Argentina, la expresidenta de la República de Brasil, hay dos presidentes metidos también, al parecer, en situaciones de ese tipo.
Entonces, es incluso más peliagudo todavía.
Claro, pero a la larga, ¿qué es la corrupción en términos generales? ¿Cómo le podríamos decir a alguien que no conociese ese concepto a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción?
La palabra corrupción viene del latín corruptio, acción y efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción. También acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. Esta es una definición que está en el diccionario etimológico de Chile, ¿no? Básicamente se trata de eso, se trata de la acción que finalmente va generando putrefacción en algo que inicialmente no lo fue, ¿no? Es decir, es un proceso que nace a partir de la descomposición de una práctica individual o social, quizá, de algo que en algún momento no fue corrupto y que en este caso ya lo comienza a hacer a claro. partir de acciones u omisiones, quizás, ¿no?
Claro, uno podría situarlo también dentro del contexto de una destrucción de lo que es la confianza, como le dicen en algunas partes, la destrucción de la confianza pública, en definitiva, ¿no? Como una especie de destrucción de aquello que en alguna medida debiese ser parte de algo capaz de, por ejemplo, protegernos, como ocurre, por ejemplo, con la situación que está viviendo hoy de Carabinero, que a la larga, en vez de protegernos, se sirvieron de todo un sistema para poder beneficiarse de manera individual, de una manera muy increíble para todos, creo, pero que a la larga genera esta situación como de crisis, de desconfianza y de falta de vínculo compartido que debiese ser un poco la construcción de una sociedad, ¿no?
Oye, yo cuando era chiquitito vivía en una casa que era prácticamente colonial. Entonces era de madera y tenía muchas rendijas por aquí y por allá se encontraban. Y siempre teníamos veneno de ratón, porque no sabíamos por dónde aparecían los ratones, ¿ya? Y sucedía que de vez en cuando, no sabíamos, en esos espacios que habían entre las casas, empezaba a oler mal, olía mal, ¿no? Y era un animal que se corrompía, ¿no? Sus carnes se corrompían. Y pasa algo muy similar con lo que es la corrupción, ¿no es cierto? No sabíamos dónde estaba, pero se huele a gran distancia, ¿no? Mm. Y eso es lo que pasa muchas veces con los fenómenos sociales, ¿no? En el sentido de que se huele a gran distancia de que algo está pasando. Y sin embargo, no sabemos dónde está el origen o el lugar donde esa corrupción se encuentra. Porque ya sean los aparatos de Estado, ya sea la fuerza de la política, la fuerza de los empresarios, hacen que esta corrupción, no sé si desaparezca, pero sí que tangencialmente se dirige hacia otros lugares. Me gusta mucho esta analogía, ¿no? Mm. Se huele que algo está pasando. Se dice que dentro de los índices de corrupción, Chile no está en un nivel bastante alto. Bajó, sí. Ha pasado desde 2012, creo, del lugar 23 al 24. Y sin embargo nos da la sensación de que algo está ocurriendo por debajo, algo se huele. Y la gente por eso mismo está protestando. Y sin embargo parecen haber varios flancos de corrupción, claro, que están haciendo que por muchos lados hacen agua. Y por eso me agrada esto de la... De lo maloliente y de la descripción etimológica que tiene la palabra y de la cual partió Martín, ¿no? Porque uno diría corrupción, está, cuando piensa coloquialmente, corrupción, ya va esto, a las cosas malas que hicieron los políticos, a las cosas malas que hicieron los empresarios, por decirlo de una manera bastante laxa, ¿no?
Pero
esta cuestión de la corrupción del cuerpo, ¿me entiendes? ¿No?
Pero no, pero
la corrupción,
mira,
del cuerpo institucional, solo, eso que huele.
Solo un aspecto, sí, lo que de repente yo con la definición me entró la duda, porque corrupción de algo que en algún momento no era corrupto. Entonces, a mí igual me da la impresión que muchas veces nos encontramos con creaciones sociales que nacieron corruptas, si me lo permiten, ¿no? Da la impresión que finalmente igual nuestra fe en que han habido estados anteriores, más nobles, por decirlo de alguna manera, también es parte de la ilusión también, ¿no? Porque
sí, yo creo que aquí es interesante la analogía con el cuerpo, porque si lo situamos en el marco de la modernidad, esta cuestión aparece casi como la idea rusoniana del Emilio, ¿no? Es decir, de esta sociedad que nace como tabla rasa y que no es de manera inmanente su condición de corrupción, sino que es justamente el propio devenir y la relación de este cuerpo la que va finalmente horadando la buena intencionalidad o la pureza que probablemente tuvo en su gestación.
El hombre es bueno, la sociedad
lo
bueno.
Claro, exactamente. Ese era el planteamiento del Emilio, ¿no? Del Emilio de Rousseau, que el niño nace como una tabla rasa, ¿no? Y que finalmente es la sociedad la que finalmente lo va corrompiendo. Ahora, claro, si uno se pone a pensar en la constitución de los estados nacionales, estos estados nacionales surgen también de la mano de prácticas perversas, ¿no? Y por tanto, muy probablemente la instalación de instituciones sociales o de instituciones que operan, digamos, en este modelo, son instituciones que creo, en eso también coincidir contigo, Rodrigo, que puede ser que desde su gestación ya hayan partido.
Claro.
Corruptas en el sentido, tal vez en un sentido un poco más extendido del concepto, porque si aceptamos la idea de que la sociedad finalmente es una cuestión diversa, donde hay una serie de intereses en juego, probablemente aquello que para un grupo es correcto, ¿no? Correcto, es decir, que va como por la línea de la rectitud, de la corrección, para otros probablemente es justamente lo contrario. Entonces, yo me parece que esta idea de las confianzas que tú planteabas al inicio es una consecuencia más que el efecto, o sea, más que lo inmediato, porque se horadan las confianzas en la medida en que nos enteramos de que esto ocurrió, ¿no?
Claro.
Pero si no nos enteramos, entonces no pasa nada, ¿no?
Esa palabra es la que yo creo que es fundamental. Yo recuerdo, estimados, un hecho cuando yo era pequeño, no tan pequeño, adolescente, y tuve que irme del país, iba a viajar, no por motivo de exilio, sino que una opción ahí que tuve. Yo recuerdo que en los años 80 el gran mensaje y consejo de toda la gente y de unos que habían vuelto aquí de Latinoamérica, países de Sudamérica, era que allá me iba a encontrar con este hecho: policías, la gente, una relación, etcétera. Que allá me iba a encontrar con este otro hecho: tiendas, narcotráfico. O sea,
¿a dónde, perdón? ¿A dónde era tu viaje?
Cuando viajara hacia Brasil, Paraguay o Argentina.
Ya.
Entonces, siendo adolescente, claro, uno se hacía el tiro a la imagen de eso como algo realmente real que podía ser. Alejado totalmente de este Chile de los años 80, me estoy situando yo con este ejemplo, un poco autorreferente, pero para tratar de ejemplificar mi percepción, y como algo que no podía ser prácticamente. Y de hecho, cuando uno viaja en ese entonces, obviamente en un contexto de una dictadura militar que estaba acá en Chile, que obviamente tiene que influir mucho en los aspectos de florecimiento aparentemente de la corrupción de los demás. Pero no, eso no quiere decir que no había corrupción en el entonces, la de entonces dictadura. Pero cuando uno regresa al país dentro de las últimas décadas y se encuentra con este aparecimiento mágico de corrupción y que todos los países del mundo, por lo menos en Latinoamérica, tenían a Chile como un emblema. Esa era la percepción, de que Chile no tenía corrupción.
O sea, y si la tenía, en los 80, era muy baja. En los 80 Chile tal vez no tendría corrupción pública, pero lo que había eran asesinatos, desaparecimientos,
es que por eso digo,
exilio.
Diferenciando, o sea, mucho eso, diferenciando mucho eso, y, e inclusive saliendo ya de la dictadura. Entonces cuando ustedes hablan de como que algo que estaba y emerge, claro, es que a uno se le produce eso, y yo no sé cómo lo verán las nuevas generaciones, que se están encontrando con este destapar de políticos, destapar de casos, pero en el fondo la corrupción a lo mejor tuvo siempre, y ahí donde está el tema mediático que pudo aparecer dándole tanto énfasis ahora, obviamente separando muy bien lo que puede ocurrir en la dictadura de lo que ocurre post dictadura. Pero yo creo que la gente de generaciones mayores siente, esa es la palabra, siente
una degradación
de esa corrupción que antes no veía.
Ahora, es interesante lo que tú dices porque...
¿entienden? Sí. Y no la gente ahora o generaciones de ahora que lo ven como si están corruptos, pero que ellos como que lo tenían ya más normalizado, entre comillas.
Y es bien interesante porque finalmente se asocia los procesos de corrupción, sobre todo en, la, en, lo, en el contexto que tú planteas, a también una especie de soltura en las normas que regulan las prácticas sociales también, ¿no? Finalmente, y durante mucho tiempo uno pudo haber escuchado, sobre todo en la primera etapa de la regulación de la democracia, de que esto iba a generar una especie de caos y qué sé yo, una especie de situación de descalabro que nuevamente no iba a llevar a una crisis, pero que en suma el proceso de democratización a la larga se veía como un espacio para que emergieran procesos de corrupción que a lo mejor gente que tenía esa misma concepción en los años 80 hoy día la ratifica diciendo, ¿viste? Si esto, sí, no, esto pero, está pasando por esto. O sea, no, eso es curioso porque finalmente...
Yo no se asocia... concuerdo con eso.
No, nadie dice que concordamos con eso, pero a la larga forma parte del discurso parte de la sociedad de alguna manera hoy día asocia a procesos en los cuales la visibilidad de estos actos y que anteriormente no ocurrían
o no eran visibles.
Es que ese es el problema, po. Claro. Y ahí
es que son dos fenómenos a mi juicio distintos. Una cuestión es la existencia del hecho y otra cuestión es la visibilización del hecho.
Pero y para eso de alguna manera creo que el aspecto a analizar tiene que ver con la transparencia, digámoslo así, de la sociedad. Porque uno podría decir, evidentemente hoy día vamos a ver cada vez más casos de corrupción porque la transparencia de esta sociedad finalmente es parte también de las exigencias en las cuales a lo mejor hoy día, podríamos decir, genera una especie de esperanza de que estas cosas no permanezcan ocultas como lo hacían en los años 80. Porque ¿a quién le cabe duda de pensar razonablemente que lo que ha ocurrido en Carabinero ocurrió en las Fuerzas Armadas, en la aviación o en la Marina, y esto simplemente es un destape inicial dado por una circunstancia bien particular, no más, de la época, más bien dicho?
O sea, el secretismo de la ley reservada del cobre,
claro.
Todos los secretismos de libertad de expresión que hubo en tiempos de dictadura, no hacen más que apuntar al hecho de que efectivamente ocurrían una serie de hechos que finalmente a la larga son hechos que benefician a unos, claro, porque ese es el punto, benefician a unos pocos a costa del esfuerzo de muchos, pero si entendemos esa mínima definición previa, podríamos hablar incluso hasta de las AFP, digamos, como signos de la putrefacción social, ¿no? En definitiva, son organismos que lucran, que generan bienestar a dos, tres tipos en función del trabajo de muchos, digamos. Entonces, creo yo que la definición aquí es clave para poder entender las aristas que finalmente este concepto puede tener. A mí, yo quisiera hacerles una pregunta.
Pero yo no quiero responder.
No, no importa, es que tengo una duda respecto, o sea, no una duda, sino que me parece paradojal que se utilice la palabra transparencia. Porque aquí estamos en la radio de la Universidad de Los Lagos y al lado de este vidrio, que es transparente, está Iván, que es el radio controlador aquí, colega.
Muchas gracias, Iván, como siempre, ayudándonos. Bien,
y resulta que la transparencia hace que nosotros no veamos el vidrio, ¿verdad? Pero justamente yo tengo la impresión de lo que necesitamos es una sociedad opaca, no una sociedad transparente, una sociedad opaca donde todo lo sucio se vea, ¿no? Si la cuestión es transparente, no vamos a ver lo sucio, porque va a ser transparente. Entonces es curioso que se utilice la palabra transparencia cuando la transparencia es justamente una cuestión que permite ver hacia el otro lado, invisibilizando de alguna manera el filtro. Y lo que nosotros necesitamos es una sociedad cuyo filtro devele de manera inmediata aquellos componentes de suciedad que la sociedad está teniendo. No sé qué les parece el uso del concepto transparencia.
A mí me parece que eso se traduce en mecanismos de regulación, ¿no? ¿En qué sentido? En que puede o no puede haber corrupción en una sociedad, ¿no? Puede estar latente, puede no aparecer, puede estar visibilizada, puede ser existente pero no visibilizada. Pero lo que sucede es que cuando se visibiliza un acto de corrupción y ya eso que era transparente se vuelve opaco, si lo digo como tú lo expresas, ¿me entiendes o no? Deberían haber ciertos mecanismos que dijeran, bueno, la sanción para esto es 4 años de cárcel, 10 años de cárcel, 20 años de cárcel. Y aquí ocurre algo muy, muy raro en este país, ¿no? Que de repente te vas a leer a los diarios y dice... le robó una gallina y lo condenaron dos años de cárcel. ¿Me entiendes? Ahí hay un mecanismo.
Sí. Se coludieron y no lo sacaron ni bolchilla.
Claro, y resulta que hay un tipo que está cometiendo un delito que afecta a muchas personas, ¿me entiendes? ¿No? Ha robado 800 millones de, ha robado 1.000 millones de. ¿Y cuál es el efecto, cuál es el mecanismo que regula la sanción que se le dará a este tipo? Yo creo que, claro, no se visibilizaban antes actos de corrupción que ahora aparecen. Lo que ahora sí se pone de manifiesta es que no hay mecanismos de regulación que vayan a decir, ah, cuando este tipo hace esto, merece esta sanción. Claro. No lo existen. Y yo no sé si no lo existen porque nadie pensó o porque intencionalmente no existen esos mecanismos de regulación que hacen que eso que es transparente se vuelva opaco, ¿no?
Yo creo que, mire, en el caso de las colusiones, claramente hubieron analistas que planteaban que las modificaciones a la ley que regulaba justamente aquello se flexibiliza y a la larga se vuelve permeable para favorecer este tipo de cuestiones. Yo creo que las
siete lucas nos va a tocar.
Sí.
7 lucas por persona.
Claro, por ejemplo.
Los chilenos mayores de 18 años.
7 lucas por sus traseros, señores.
Claro. Ahora, yo lo que creo también ahí tiene que ver un poco con la situación en la cual la sociedad va evaluando estos procesos de corrupción, porque finalmente una de las cosas que a uno le preocupa también es que se naturaliza esta cuestión, o sea, que se vuelva... Claro, uno puede decir, pero es que si la corrupción ha existido siempre, ¿para qué nos escandalizamos tanto y tanto? Si al final, a la larga, no nos olvidemos que a veces la percepción a veces criolla de las situaciones, uno puede decir, pero déjalo, si es vivo, y se le agrada, y más, se usa ese concepto, es vivo, déjalo, apláudelo porque es vivo. Entonces, finalmente ahí hay un riesgo también de naturalizar que puede ser una situación que nos descomponga aún más.
Vamos a un temita musical. A propósito entonces de la corrupción en este grupo de carabineros, vamos con el tema Give Me the Power de los Molotov.
Que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones? ¡No lo somos!
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Estamos de regreso en este capítulo de El Bueno, el Malo y el Feo, que es el capítulo número... Los pillé. Parece que es el número 9. Parece que es el número 9. Diría sí, que es el número 9.
Es el número 9.
Y estamos hablando del tema de la corrupción. Antes de continuar, yo quisiera preguntarle a Cristian Tejeda, que la semana pasada no pudo... acompañarnos porque estaba en un proceso de negociación ahí, en unas inversiones un poco ocultas. ¿Cómo le fue en su proceso, estimado?
Ahí estuve con Piñi, estuvimos conversando, tomándonos ahí un traguito. Llegamos a la conclusión de que...
Vamos a mantener inversión ahí.
No, pero yo creo que este programa, weón, ya no va.
Oye,
genera demasiada roncha.
Estuvimos viendo para poder provocarnos algún tipo de discusión en torno al tema de la corrupción. Estuvimos viendo un reportaje que se puede encontrar en YouTube, que se llama Colombia Corrupta. ¿no?
Esa onda,
el se título. Llama Colombia Corrupta, se llama,
además con una abertura así tipo los peores momentos de este programa que mea culpa, ¿no?
Tenía ese tono, un tono bien amarillista, bien. Bueno, este programa es un programa que un programa especial que desarrolló la Caracol TV, que es un canal de televisión muy importante en Colombia. Y que básicamente lo que hace es desarrollar un contraste entre aquello que ocurre en Colombia y que pareciera que es todo terrible, versus aquello que ocurre en un país que no es Suiza, no es ningún país europeo, así nórdico, parte el periodista,
nórdico, claro, nórdico.
No es ningún país nórdico, lo que ustedes ven aquí es Santiago de Chile.
Ah.
¿No? Están y presentan un Chile que es muy particular, ¿no? Un Chile probo, un Chile transparente.
Donde todos respetan los derechos y los deberes.
Todos respetan los derechos, los deberes y las instituciones, ¿no? Hay entrevistas, algunos connotados políticos
nacionales. Nadie se cuela en el Transantiago.
Entonces vamos preguntando qué nos pareció, qué les pareció este reportaje de televisión.
La verdad es que a mí me sorprendió. A ver, de repente uno tiene visiones de su país que uno tiende a creer que son las compartidas desde la mirada de cualquier lugar, ¿no? Que como uno siente que lo que mira es lo que miran todos. Pero este programa a mí me causó un poco de risa. ¿Por qué? Porque de alguna manera se coloca en un punto de mirada con una selección, yo diría, de una parcialidad terrorífica en torno a la situación que tiene Chile. Yo no soy conocedor de la realidad colombiana en particular, pero creo que colocarnos a nosotros en una posición de ejemplo tiene su riesgo también, porque yo creo que la gente de Colombia es también una persona bastante inteligente, y creo que es cosa que revisen nuestros propios diarios para darse cuenta un poco de lo que situaciones que están viviéndose allí. Ahora, las opiniones que se vierten también por algunos de los personajes que aparecen, aparece el senador Larraín, aparece Lagos Weber, aparecen este señor que era de la Universidad de Chile, que era el miembro de la Comisión Anticorrupción o de Transparencia, no me acuerdo.
Angel.
Que me parece que yo no, sobre todo con ese último, yo siento tengo la idea de que a lo mejor editaron mucho la...
Aparece también, y de hecho el periodista, que no recuerdo el nombre, el periodista de Caracol TV, termina su reportaje haciendo alusión a la mejor respuesta que él pudo haber encontrado respecto de por qué Chile no es un país corrupto. Y resulta que la gran respuesta la da Hernán Larraín.
Hernán Larraín
dice, y esta es la respuesta. Sí, el niño aparece también, Rodrigo, pero aparece luego, respecto de qué cosas hacer, qué cosa es la mentira. Entonces claro, el niño dice, mentira es vida.
Claro.
O sea,
el niño
no mentir es vida. Claro,
el niño es una respuesta más retórica.
Pero, pero la respuesta de Larraín, y que fue subrayada como la mejor respuesta respecto de por qué Chile no es un país corrupto, es que justamente el Estado chileno ha sido disminuido. Y por lo tanto, mientras más pequeño sea el Estado, entonces más regulación, no sé, o algo así tendría que haber a partir de la empresa privada. A mí me pareció de una, es que no quiero usar un concepto...
Úsalo nomás, po.
Carepalo, me pareció una respuesta carepalo. O sea, cuando estamos viendo la manera en que el sector privado, no todo probablemente, claro que no, pero el sector privado masivo se queda con los recursos de todo el mundo.
El dueño de los monopolios.
Entonces, colocar como ejemplo y como receta al atajo de la corrupción la disminución del Estado, creo que no hace más que ratificar la impresión interesada que tanto Caracol TV, que es un canal
de derecha,
conservador, ¿verdad?, que apoyó los procesos uribistas, en fin, en Colombia, hizo durante prácticamente todo el reportaje. Yo creo que fue muy divertido. Me parece que, y en esto probablemente con Cristian coincidamos, claro, probablemente no. si uno se compara con otros países, a lo mejor en estos índices internacionales Chile puede aparecer más o menos corrupto, qué sé yo, pero en definitiva estamos hablando de un país normal, común y corriente, donde ocurren un montón de estas situaciones. Me gustó mucho la intervención que hizo el tipo de la ONG esta para la transparencia. Cuando dice, bueno, Chile desde el tiempo de la colonia es un país que ha sido poco corrupto, porque como es un país pobre, no hay mucho que robar, digamos. O sea, la razón de por qué no es tan corrupto no es porque tengamos algo especial en el ADN, sino que es básicamente porque no hay mucho que robar. Entonces, igual me parece interesante.
Ahora, lo peor es que con lo que ha pasado este último tiempo, sí hay mucho que robar, al parecer, porque finalmente los montos que estamos hablando de defraudación en términos de lo que ha sido el financiamiento con la política, el papel confort, los pañales, ¿no? Todo este tema.
Si es mucho o poco, siempre va a tener que tener una relación respecto de qué lo estamos comparando. O sea, claro, es escandaloso lo que ocurre en Carabineros, yo ni siquiera recuerdo el monto, pero probablemente si se empieza a explorar un poco más, y de hecho se hizo hace algunos años atrás, yo no sé si recuerdan las compras de armamento que tuvo el ejército, que tuvo la aviación, donde estuvo involucrado incluso hasta Pinochet. De hecho, una de esas razones era por las cuales se fue a Londres. Todo el tema del caso Riggs, ¿no?
Claro.
Que también pasó un poco piola en el reportaje, a pesar de que lo menciona ahí Lagos Weber, creo que lo menciona en algún momento.
Pero mira, tú dijiste algo que no me parece, y me preocupa lo que tú dijiste, que es...
Me preocupa,
porque finalmente somos un país normal.
Ocúpate.
Normal. A mí,
común y corriente.
Común dije. Y corriente.
Sí, común y corriente, sí.
El problema está en que en esas frases se puede encerrar la idea de naturalizar la corrupción como parte de un fenómeno humano irreductible, finalmente.
Sí.
Entonces, eso también es un tema que a uno le preocupa, porque finalmente yo no conozco los países nórdicos, como saludé en ese programa, como para decir si efectivamente ahí no ocurre corrupción. Yo creo que ocurre igual, pero...
O sea, de hecho, pensemos nomás por qué bajaron al candidato de derecha que fue reemplazado por Macron en Francia. El candidato de derecha que fue reemplazado, sí, fue reemplazado justamente porque su mujer tenía pagos por asesorías políticas que no... O sea, pero más o menos como lo mismo.
Pero la pregunta es, ¿cómo entendemos esa dimensión irreductible de la corrupción como fenómeno de humano, si tú quieres, ¿cachai? ¿Cuáles son los niveles que son aceptables en términos de esta corrupción que a la larga uno siente que descompone y coloca maloliente las interacciones sociales?
Yo creo que eso es lo que hay, eso es lo que hay, ¿me entiendes o no? O sea, sí. Siempre van a haber grupos de poder, claro, que tenderán, claro, hacia la corrupción, y por eso hay mecanismos reguladores.
Es que ahí está, eso.
Exactamente.
La pregunta no es por la naturaleza del humano, si es bueno o es malo, y por tanto va a ser corrupto hoy para siempre.
O por
va
la
a ser
naturaleza
bueno
de lo social. O sea, yo, claro, creo que aspirar a una sociedad donde estos actos no existan una ingenuidad, digamos. O sea,
claro, por supuesto.
En cualquier
supuesto
colectivo humano siempre van a haber intereses que se van a jugar, digamos, en este plano.
Pero el problema está en justamente cómo surgen estas regulaciones.
Cómo
sociales
socialmente construimos los mecanismos.
Ese es el tema. Claro, sí. Porque finalmente ese es el atajo, finalmente, que también uno, sobre todo cuando uno es profesor, de alguna manera se plantea desde la perspectiva de lo que sí coincido en que la educación es un elemento fundamental para detener los procesos de corrupción.
Mira, nosotros estamos trabajando con un curso de educación parvularia, de políticas educativas. Estamos trabajando los primeros capítulos del libro La pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Claro. Entonces, él arranca, digamos, toda su reflexión planteándose respecto de su contexto y diciendo que es muy sencillo poder naturalizar justamente los elementos de maldad y de deshumanización que nos rodean, ¿no? Es decir, estamos insertos en aquel entonces en dictaduras militares, exilio, guerra, asesinato, desapariciones forzosas, desplazamientos, en fin. Entonces, claro, la tentación es muy sencilla y simplemente llegar a la conclusión de que la naturaleza humana es malvada, ¿no?
Pero ahora, coincidamos que es parte de los relatos que mucha gente sostiene para justificar muchas veces este tema. O sea, hace unos días atrás había una declaración de una persona que se planteaba públicamente en una entrevista que le hicieron, una persona común y corriente, o sea, si los carabineros roban, ¿qué más queda para uno? Hacer sí. lo mismo nomás.
Dijo. Lo que pasa es que yo no quiero dejar la frase ahí como si es el planteamiento de Pablo Freire, porque en realidad lo que este tipo hace es plantear la opción contraria. Y él le llama a ese tema el tema de la vocación negada. Es decir, si es que socialmente nosotros llegamos a la convicción de que el ser humano es malo, claro. entonces hay una vocación que es una vocación negada y que es la vocación por la humanidad, ¿no? Y en la medida en que tú asumes que existe una vocación negada y que esa vocación negada se tiene que transformar en tu referente, entonces tras ese referente hay el despliegue de una serie de estrategias y de políticas claro. que permitirían de alguna manera empezar a afirmar la vocación y no a negarla, ¿no? Claro. Si yo pongo el énfasis exclusivamente en los actos de corrupción, entonces estoy ocultando el hecho de que hay una serie de otras prácticas que no son corruptas, ¿no? Y por claro, lo tanto, con esto no digo soslayar el tema, sino simplemente colocar en la justa complejidad el devenir de la construcción social. O sea, la construcción social no puede darle la espalda al hecho de que probablemente vayan a surgir estas cuestiones. Sino que hay que tener claro cómo vamos a actuar frente a esto.
El ejemplo le da fuerza al argumento, pero el argumento no hace verdadero a un argumento de por sí. Y en ese sentido, claro, podemos ir a la corrupción y sacar de enseguida como deducción que la naturaleza humana es mala y por lo tanto claro. seguimos bajo ese paradigma.
Pero es un silogismo. O sea,
por eso te digo, pero también está una idea que yo me parece súper potente, que una vez la dije a propósito de la empatía y que me parece un problema, que aparece en la filosofía de Hume, ¿no? Él se pregunta, en realidad lo que vemos es una empatía limitada, ¿no? Uh-huh. Si tú vas a una familia, lo que hace un papá y una mamá es poner al servicio toda la materialidad, todo el dinero que gana para la subsistencia de sus hijos, ¿no? Claro. Y ese argumento ya te va a decir que tenemos otra cosa que no es la naturaleza mala ni la naturaleza buena del individuo, ¿no? Sino que hay grupos y grupos en los cuales se genera procesos de putrefacción, si le podemos llamar, y otros grupos que intentan negar eso, ¿no? Es parte de los procesos históricos porque, como decía muy bien, ahora me acordé de Balibar, decía, a propósito de lo que decía Rodrigo Lago, si existiera la sociedad ideal donde existiera una ciudad buena de por sí, sería el término de la historia. Y eso en sí es una paradoja y es algo ridículo. La historia es una serie de vaivenes, vas y vienes, vas y vienes, en donde vas a encontrar elementos de naturaleza, entre comillas, ¿no? De bondad o de maldad, de corrupción o no corrupción, ¿me entiendes o no? Pero todos son partes de estos flujos que componen la sociedad. Lo que pasa es que ahora están apareciendo algunos flujos demasiado
yo creo que ahí es donde viene la demanda a una nueva forma de ciudadanía también, porque finalmente la pregunta es qué vamos a hacer como ciudadanos frente a estas situaciones que acontecen, porque finalmente si lo que está ocurriendo es que el parte importante de o un grupo significativo de individuos se coluden, se asocian para descomponer la sociedad de la cual formamos parte, algo tiene que hacer la ciudadanía en virtud justamente de ese proceso, porque finalmente lo peor sería entenderlo como este proceso en el que finalmente aquí no hay vuelta, esto demuestra nuevamente esta naturaleza humana corrupta, y finalmente ahí hay también un aspecto que creo que también es de relevancia, el cómo componemos también esta opinión pública en base simplemente a este tipo de noticias, porque finalmente también uno le da la impresión que estas noticias tienen pábulo, hoy día tienen mucha cobertura, no necesariamente por colocarnos en antecedentes, sino también por acostumbrarnos.
Es curioso que este programa de televisión que estamos desmenuzando, que es colombiano, haya omitido el hecho de que uno de los delitos más habituales que hay en Colombia se le conozca como el paquete chileno. ¿Han escuchado hablar de ese concepto?
No.
El paquete chileno, aparentemente, el paquete chileno es como una, es la manera en que llaman a algo que nosotros le llamamos el cuento del tío, es parecido al cuento del tío, ¿no? Entonces, igual es curioso que nos presenten, digamos, casi como un país de las maravillas, donde aquí las carreteras se construyen y no hay colusión en eso y está todo perfecto y todos los mecanismos de regulación respecto de las licitaciones de las obras públicas, todo funciona y todo es perfecto. Mencionan el puente Caucao, por ejemplo.
El puente, el maldito, funciona perfectamente.
Claro, no mencionan también algunas cuestiones que...
Bueno, las casas Copeva hace un par de años atrás, ¿te acuerdan?
Las casas Copeva, la cantidad de recursos que deben estar operando para que pueda instalarse políticamente el puente de Chiloé, ¿no? Y a quién beneficia eso, la industria salmonera, como debe estar ahí financiando parte del lobby. En fin, es delicado. Y yo creo que esto nos recuerda una vez más, ya lo habíamos discutido con el diario Agustín, lo habíamos discutido con otra película que no me acuerdo cuál fue, la discutimos con V de Vendetta. Esta idea de que finalmente el poder de construcción de realidad que tienen los medios de comunicación es una cuestión realmente impresionante, porque este programa ingenuamente lo tuvo que haber visto un montón de colombianos y soñando con que Chile debe ser perfecto.
Pero viste, en YouTube les pido que por favor vean los comentarios hacia abajo, o sea, son
alabanzas.
Súper acrítico, o sea, eso llega a ser de cuidado, porque finalmente...
¿Pero son comentarios de chilenos?
Yo creo que hay de todo. Ya. O sea, uno nunca sabe si alguien es chileno o no, simplemente por el nickname. O sea, ¿tú cachai que hay...?
No, pero por el tipo de lenguaje que usa, tal vez uno podría...
Hay de todo. Yo creo que hay gente que valora un poco la situación de Chile frente a algunos de México, etcétera, pero finalmente es súper acrítico el tema.
Ahora, para ser francos, tampoco estamos hablando de que estamos en un país absolutamente bananero y aquí uno, o sea...
No, pues no, eso no,
o sea, eso tampoco
no,
es...
No, pero tampoco para la
autocomplacencia. Pero la idealización, yo creo
que... Y la autocomplacencia, finalmente, que también es uno de los grandes males que tiene la sociedad.
Caché lo que pasa con ese producto televisivo audiovisual, ¿eh? Y lo que a mí enseguida me recordó... los tiempos en los cuales en Chile se pasaban los programas de Milton Friedman, ¿no? Y que tenían más o menos... Siento que es como la misma huella, ¿no es cierto? O sea, estamos en una economía de mercado libre y todas las cosas que dice Friedman a propósito de la economía de mercado, de la desregulación, que es
el
casi como...
El mercado se regula solo, ¿no?
Claro, el mercado se regula... Claro. Y son capítulos y capítulos que se mostraban en Chile a propósito de este milagro que sería la economía, ¿no es cierto?, de mercado al estilo, chileno, claro, sí, al estilo Friedman, ¿no?
A lo mejor
está creo que más o menos es el mismo modus operandi, ¿no?
A lo mejor en Colombia están licitando el agua potable, en Colombia están licitando la educación superior, que si ya no lo hicieron eso. Claro. Pero quizás a lo mejor es un dispositivo más de algún elemento que está ocurriendo en la contingencia colombiana.
¿Qué se quiere hacer con eso? Porque
eso quería yo llegar. Que...
Oye, qué balsa este Marcelo. Mira, se retiró como 20 minutos y ahora no quiere venir a hacer preguntas.
No, sino que voy a hacer preguntas. No, es que estaba pensando en el tema de los medios. Justamente, más allá de... O lo que provocan de sorprender a nosotros como chilenos y lo que van a provocar de sorprender a los colombianos, es por el objetivo que tuvo ese reportaje, claramente. O sea... No es menor que hayan hecho esas consultas, no es menor que busquen tal referente. El relato de un medio periodístico, más aún la televisión, que juega más que con la razón, juega con la emoción, es total.
Sí, este fue un reportaje que se transmitió en el año 2016. Año en que en Colombia se estaba desarrollando lo más importante políticamente allí fue todas las conversaciones de paz con la FARC.
¿No? Así es.
Y que curiosamente fueron ganó el no. Eso fue un hecho mundial que fue muy difícil de resignificar, ¿no? Ahora se siguen desarrollando y me parece que por lo que estuve leyendo en la internet que este canal de televisión ha tenido un rol bien relevante en la instalación de ideas. Yo quiero recomendar, a propósito de Colombia, quiero recomendar a un articulista que siempre está con una mirada sumamente crítica, integradora y además con una pluma exquisita, A los televidentes, tele, no mentira, no estaba televidente, a los hablando mucho de tele.
Como decía Pepe Tapia en la televisión.
Sí, quiero invitar a que exploren la revista La Semana, de Colombia, a un articulista que se llama Antonio Caballero. La mirada de Antonio Caballero respecto de los procesos colombianos y los procesos latinoamericanos, incluso en torno al devenir de la economía política contemporánea, es realmente de antología. Antonio Caballero, entonces, en Revista La Semana de Colombia. Realmente lo recomiendo. ¿Cómo para salirle a discutir algo a Caracol TV, digamos? O sea, porque... Claro,
que tiene una tremenda hegemonía ahí en Colombia.
Claro, estaba pensando un poco, ¿qué pensará un caraqueño, ¿no? Un caraqueño, a propósito de la situación política allí, que haya visto el reportaje que no sé si fue Chilevisión o el Mega, que hizo la semana pasada sobre la situación en Venezuela, ¿no? O sea, es un poco como lo mismo, tal vez estamos operando sobre la idea de que el periodismo apela a la objetividad. Y nos olvidamos de lo que planteaba Maturana, de que finalmente la objetividad es un argumento para obligar, como decía en su título, ¿no? Y que finalmente es imposible la construcción de objetividad cuando justamente hay intereses detrás, hay líneas editoriales, hay proyectos políticos, comunicacionales que están detrás de estos medios.
Poder entonces, económico.
Hay una intencionalidad. Sí. Entonces no sé, ¿cuál es la intencionalidad de Caracol TV con este reportaje?
Sí, una buena pregunta.
Yo creo que estaba en la última parte justamente, po, la que referíamos, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué va a pasar en Colombia? ¿Qué se puede hacer en Colombia? Precisamente, hay que el Estado limitarlo, ¿no?
Por ahí va, yo creo.
Yo creo que por ahí va la respuesta.
O bueno, sea, estamos
hay
llegando,
una clara intencionalidad.
Lamentablemente, estimados, al fin...
No, pero yo me voy a quedar.
Minutos.
Yo creo que el argumento de ellos era darle una excusa al bueno, el malo y el feo para hablar de...
Exactamente. De, nos regalaron en bandeja.
Bueno, gracias a Caracol TV.
No, y gracias a ustedes nuevamente, gracias a nuestros auditores. Y qué interesante tema. ¿Y con qué canción nos despedimos?
Nos vamos a despedir con una canción muy buena, bailable. Así que después de esto nos vamos a poner a bailar acá. Se llama Mal Bicho, de los Fabulosos Cadillacs. ¿Quién será el mal bicho? Usted decídalo.
Y nos vemos el próximo jueves. Nos sintonizamos aquí en 107.5 junto a Cristian, junto a Rodrigo, junto a Martín.
Y a Marcelo.
¿Y quién les habla? Chao, chao, que estén bien.
Chao, y también nos vemos.
Y junto a Iván, que está en los controles. Gracias, Iván.
Gracias, Iván.
Porque
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.